las melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Iniciamos esta mañana y hoy quiero que prestes muchísima atención, porque quiero contarte algo importante así al iniciar el programa de Hablar con Dios, que un día como hoy, primero de mayo del año de 1998, ocurrió un nacimiento extraordinario. Hoy vamos a comenzar agradeciendo a Dios por este nacimiento. Tú no sabes quién nació un día como hoy, ¿verdad? Un día como hoy, primero de mayo de 1998, nació Radio Nuevo Tiempo. Sí, querido, tu radio está de aniversario. Y este aniversario estamos aquí para poder celebrar, para poder agradecer a Dios por la existencia de este medio de comunicación. Nació con un sueño, nació con una misión. Y tú sabes que el sueño y la misión de esta radio es llevar esperanza. Hoy Radio Nuevo Tiempo tiene más de 160 emisoras en todo Sudamérica. Y damos gracias a Dios por eso, 160 emisoras, sin contar las miles, millones de personas que siguen nuestra programación por internet y en diferentes partes de Sudamérica y del mundo. ¡Qué bendición! Hoy estamos de aniversario, estamos muy felices y este aniversario lo celebramos contigo y juntos agradecemos a Dios. Felices de iniciar este programa, está comenzando a hablar con Dios. Este es un espacio en la Radio Nuevo Tiempo donde te habla acerca de la comunión con Dios, de la necesidad de orar todos los días. Y hoy estamos con tanta felicidad, queremos compartirla contigo porque tú eres parte de esta familia. Con tanta felicidad también saludamos a María Belén. ¿Cómo está María Belén? Buen día.
Pastor Joel, buen día. Sí, hoy es un día de fiesta, fiesta doble. Primero de mayo es el Día del Trabajador y hoy, primero de mayo, es el cumpleaños de nuestra queridísima Radio Nuevo Tiempo. Seas muy bienvenido, bienvenida, tú que estás siendo parte de Hablar con Dios.
Nuestra radio es muy joven, Belén. Hoy cumple 19 joven. Añitos.
Sí, pastor.
19 añitos.
Una belleza de edad.
Linda edad. Entonces, hoy, primero de mayo, estamos de aniversario, estamos de cumpleaños, estamos agradeciendo a Dios por estos 19 años. En este programa nosotros vamos a separar un momento para agradecer a Dios por esto. Y como lo hacemos cada mañana, vamos a abrir la Biblia porque la misión de la radio es llevar esperanza y esperanza encontramos en Jesús y a Jesús encontramos en la Biblia, encontramos en todo aquello que aquí presentamos en la radio a través de la música, de la oración, de los consejos, de la palabra de Dios. Siempre la esperanza brilla en este medio de comunicación. Entonces, como cada mañana te recordamos los medios posibles para que puedas hacernos llegar tu pedido de oración, ya que estás en Hablar con Dios, el programa de oración.
Uno de esos medios es el WhatsApp, donde tú ya puedes comunicarte con un mensaje escrito o en audio al 005512 98 15 10 029. Te recordamos que también estamos en la red social facebook.com/nuevotiempo.radio y en el blog de Hablar con Dios o nuevotiempo.org/hablar con Dios.
La música forma parte de nuestro programa, forma parte de todos los programas que escuchas aquí en la radio. Escuchamos esta linda música y luego prepárate. Hoy tengo un mensaje maravilloso que viene de parte de Dios para ti.
Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender un poco ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Y no estoy solo porque sé que Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. En mi vida no hay dirección. Tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama. Mi mano me lo sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque yo sé Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque yo sé Dios cuida. Cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé Dios cuida de mí.
Un día Jesús contó una historia o una parábola allí para sus discípulos, para animarlos, para que puedan orar siempre a Dios y disfrutar de los beneficios que tiene la oración, las bendiciones que uno tiene mediante la oración. Jesús, cuando contó esta historia, quería en sí quitarnos de nuestra mente, ¿sí?, de aquello que nosotros pensamos, algunos conceptos, o más que conceptos, algunas preguntas que nos hemos hecho algún día. Yo sé que todos nos hicimos una pregunta como esta: ¿de qué sirve a Dios contarle nuestros problemas? ¿De qué sirve? Es más, ¿realmente Dios se interesa con aquellas insignificancias que nosotros tenemos? Alguien me dijo, pastor, Dios es tan grande y está tan lejos. Imagínese el universo, para gobernar o para gobernar el universo necesita de tiempo. Hay cosas mejores que hacer que estar escuchándome, que a mí me falta trabajo, de que una insignificancia le quiero contar, de que alguna cosa está sucediendo con mi vida. Pastor, ¿usted cree que Dios realmente se interesa por mis problemas, habiendo otros asuntos más interesantes allí que resolver? Ahora, es interesante que Jesús contó la siguiente historia o la siguiente parábola para poder despejar ese tipo de dudas. Lucas capítulo 18, versículo 2 hasta el versículo 5, dice así. Quiero que prestes mucha atención. Lucas 18, 2 al 5. Allí dice, y Jesús comenzó la parábola diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Ojo con la manera de iniciar esta parábola. No temía ni a Dios ni al diablo. ¿Correcto? Ahora, fíjate otra cosa. Había también en aquella ciudad una viuda. La viuda venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario, yo tengo un enemigo. Versículo 4 dice, pero él no quiso por algún tiempo, pero después de tanta insistencia, dijo entre sí, bueno, ni temo ni a Dios, ni respeto al hombre. Sin embargo, esta viuda me molesta tanto, tanto, que yo le voy a hacer justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, o bueno, ya me agotó la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará también justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará Dios en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¡Wow! Es una historia cortísima, es una parábola muy corta. Sin embargo, aquí me trae lecciones realmente interesantes que tú y yo necesitamos comprender ahora. Mira, historias como la que acabamos de escuchar ocurren todos los días, ¿verdad? Sí, todos los días sucede. Por ejemplo, hoy encontramos viudas, pobres, personas sin recursos, personas incluso que piensan o personas que la sociedad misma les quitó sus derechos, personas que no pueden defenderse, siendo maltratados por personas injustas. Ahora, esta mujer está marcada por un drama personal, y es un drama irreparable, querido. Ella fue marcada por la muerte de su esposo. Ella no tiene una salida, no tiene alguien que la proteja, quien la defienda. Realmente ella ha vivido una tragedia y a ella le queda solamente llorar su tragedia. Ahora, yo para ponernos un poquito en el lugar de esta viuda, tenemos que conocer el contexto. Mira, hoy nosotros podemos ver a muchas viudas, de paso hay muchas personas que han perdido a sus esposos y están escuchando el programa. Son personas que sufren, sí, durante un proceso largo, durante toda la vida, van a sufrir mucho la ausencia de ese ser querido. Sin embargo, también vemos, por otro lado, que hoy día, ¿verdad? La viudez es un asunto serio, porque causa dolor en la persona que pierde el ser querido. Sin embargo, hay protección para las mujeres así. Hoy no es una situación tan desesperada. Algunas, por ejemplo, reciben una pensión de seguridad social, ¿verdad? Otras incluso reúnen allí un poco de dinero, cobrando allí la prima de seguro de la vida de su marido, etcétera. Hay situaciones y situaciones. Pero yo quiero que tú y yo nos pongamos a pensar, ¿quién era una viuda en el tiempo de Jesús? ¿Correcto? Donde no había nada de las cosas que hoy tenemos. Mira, en el tiempo de Jesús, la situación era muy diferente. Allí no había pensión, allí no había seguro. Si una viuda no tenía familiares que se hicieran cargo, si una viuda no tenía alguna propiedad, ella quedaba totalmente desamparada. No había ley que le proteja. Ella quedaba en la miseria. mucho más, recuerda que en ese tiempo, ese mundo cruel de aquella época, no había ni siquiera oportunidad para que una mujer pueda trabajar. ¿Correcto? Entonces, quedarse viuda era quedarse sin derechos, sin identidad, era quedarse sin nada. Quedarse por completo en la miseria. Incluso la identidad de la mujer estaba ligada a la de su marido. Entonces, cuando esta mujer pierde a su marido, perdió todo. No había derechos para ella, no había ley que la protegiera, no había instituciones sociales allí para poder ayudar a esta mujer. Ahora, para empeorar la situación, esta viuda tiene un adversario. Aquí sí se empeora la situación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es alguien que se aprovecha de la situación y dice, bueno, como ya el marido no está, nadie le va a defender. Entonces él empieza a negarle algunos pagos que le debía cuando el esposo estaba vivo, o quizá una propiedad que ella alquiló o que el esposo alquiló. Entonces dice, bueno, murió él, yo puedo hacer lo que quiero. Esta pobre viuda ya no puede nada hacer contra él. No tiene medios, no tiene dinero para poder defender su caso, no tiene familiares que le puedan prestar ayuda, no tiene una organización a donde recurrir. Es decir, el único recurso que esta mujer tiene es el juez de su ciudad. Ahora, para empeorar la situación, este juez es un malo. Este juez no tiene temor, dice que no teme ni a Dios ni a los hombres. Esto sí que es un problema serio, ¿no? Este juez es un verdadero canalla. Este juez, este magistrado, a la verdad no le interesa nada. La viuda está en dificultades, ya que este juez está careciendo de dos cosas indispensables que se necesita para poder ejercer esta función, ¿verdad? Primero, el respeto por la ley divina. Este juez, como no cree en Dios, no respeta a Dios. En segundo lugar, él necesita tener respetar los derechos humanos. Pero como no cree ni en el hombre, no, entonces no respeta ni a Dios ni a las leyes humanas. Este juez es corrupto, este juez es malo, este juez hace lo que quiere. Recuerda que esta es una parábola. ¿Está bien? Ahora, este magistrado no tiene corazón, no tiene sentido de responsabilidad, es un tipo insensible. Si no teme a Dios, no tiene a quien dar cuentas, ¿verdad? A él le importa, le interesa, nada le conmueve. Y cuando mira a una mujer que ahí está siendo abusada por otra persona, a él también le interesa. Solo que esta mujer llega hasta este juez injusto y le dice, por favor, le suplica, le dice, hazme justicia. Él está allí para hacer justicia, pero esta mujer le hace recordar, hazme justicia. Bueno, el juez imagino que le mira a esta mujer y dice, bueno, este cliente es una pobre mujer. ¿Cuál es el problema si gano o pierde en este proceso? A mí no me interesa. Es más, si yo le ayudo a esta mujer, como este tipo era malo, pensaría así más o menos, ¿no? Me voy a meter en problemas, en complicaciones, en dolor de cabeza. ¿Qué beneficio me resulta para mí ayudar a una viuda? ¿Cuál es el beneficio para mí? Entonces, es incluso capaz, recuerda que este juez es mal, es incluso capaz de poder a medias allí dividirse esa cuenta con el adversario de esta viuda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que durante mucho tiempo, dice la Biblia, no le soluciona el asunto. Bueno, gracias a Dios que la historia no termina allí. No. Esta mujer, de varias veces que ha ido ya al despacho del juez, regresa siempre desengañada. Porque ve que hay falta de seriedad allí con el trabajo de este magistrado. Y un día esta mujer va allí a su casa y empieza a examinar todas sus escasas alternativas. Ella dice, ahora, ¿qué puedo hacer? No tengo ni para comer, no puedo trabajar, no puedo hacer nada. Yo no tengo otra salida. Es decir, el juez es mi única y es mi última esperanza. Yo no puedo ir a una instancia superior. Yo no puedo presentar mi caso a otro tribunal. ¿Por qué? Porque yo no tengo medios, yo no tengo influencia. Es más, ni siquiera tengo dinero para intentar por allí un soborno. Esta mujer no tiene nada, absolutamente nada. Ella dice así, solo tengo una opción. ¿Cuál es la opción? La opción es importunarlo al juez, hostigarlo al juez. Entonces, a partir de hoy, él me va a ver ahí en su casa, en su oficina, en la calle, donde, en el mercado, donde él vaya, allí me va a tener. dicho y hecho. Ella dijo, finalmente, ya está todo perdido. No hay nada que perder. Así que yo no voy a parar hasta que se haga justicia. Entonces aquí ella insiste e insiste, insiste, hasta que un día... ¡Guau! Versículo 4 y versículo 5. Allí dice, el juez está agotado, está deshecho de los nervios. Allí está ya un día en su oficina. Ya no aguanto más, no quiero más ver a esta mujer, no quiero escuchar más a esta mujer. Me está volviendo loco esta mujer. Por favor, pásenme el expediente de esta pobre. Ese día llegó el final del calvario de esta mujer para tener un final feliz. El juez está hartado de verla cada rato, estudia su caso, le hace justicia, le da la razón, el pleito se resuelve. Punto final. ¿Verdad? Ahí acabó la historia. Pero después de una parábola hay muchos por allí, ¿verdad? Muchas personas que leen una parábola sin ver el foco principal a donde Cristo está apuntando o donde Cristo está señalando y empiezan por ahí a decir, ah, entonces eso significa que yo soy la viuda y Dios es el juez y tengo que ir, tengo que hacer sacrificios, Jesús tiene que verme llorar para que me haga caso. ¿Verdad? Tú has escuchado algunos mensajes así, incluso. Decir, ah, entonces si nosotros somos como la viuda, hay que insistir, hay que insistir, hay que rogar. Por eso existen, por ejemplo, hay muchas penitencias. Muchos allí sacrifican días y días y días sin comer. No estoy hablando en contra del ayuno, por si acaso. Estoy hablando de un sacrificio para que Dios les haga caso, tomándose de este texto. ¿Correcto? A ver, primero vamos a despejar ese malentendido. ¿Está bien? Vamos a despejar ese malentendido. Comienza Lucas, aquí Lucas, diciendo lo siguiente. Jesús cuenta esta parábola para mostrar que debemos orar, ¿correcto? Y no desmayar. Entonces, aquellos que interpretan la parábola, diciendo así, los seres humanos somos ante Dios como la viuda, desamparada, incapaz de resolver nuestros problemas. Entonces, como no tenemos otro remedio, tenemos que acudir a Dios. Ahora, fíjate. Si una persona interpreta así, entonces vamos a seguir la lógica. ¿Cuál es la lógica? Este juez se parece a Dios. Entonces el problema no está ahí. Es decir, si nosotros nos comparamos como la viuda, quiere decir que a Dios lo estamos comparando como este juez. Como un juez injusto, como un juez que no tiene misericordia, como un juez que no se interesa, como uno que está demasiado ocupado allí en tantos casos como para solucionar allí nuestros problemas. Y claro, nosotros como somos las viudas allí, ¿verdad? Perdona que estoy usando solamente aquí la palabra como ilustración o como ejemplo de lo que algunos... Entonces nosotros como representamos a esta mujer, ¿qué cosa tenemos que hacer? Ah, bueno, entonces nosotros tenemos que orar, tenemos que llorar sangre, tenemos que rasgarnos la piel, tenemos que ayunar 40 días, tenemos que insistir para forzar la mano de Dios para que nos dé una migaja de su bondad. Espera un momento. Jesús no quiere mostrar eso en la historia. ¿Correcto? Porque el versículo 7 dice así. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Y dice, ¿acaso se tardará en responderles? ¡Wow! Es decir, escúchame ahora con atención. Nosotros no tenemos necesidad de compararnos con la viuda de la parábola, porque si lo hacemos así estamos comparando a Dios como el juez injusto. ¿Correcto? Aquí Jesús da una enseñanza por contraste. Es decir, nosotros tenemos que entender esta historia o la aplicación de esta historia de manera inversa. Ahora, ¿cómo inversa? Si aquella viuda era una extraña para este juez, es decir, aquella viuda para el juez no significaba nada. ¿Cuál es el contraste? Que nosotros no somos así, porque nosotros no somos insignificantes para Dios. ¿Comprendes? Es decir, somos hijos de Dios. Jesús dijo, cuando aquí en la tierra alguien le dijo, mira, tus madres, tus hermanos te buscan. Jesús dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? El que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano. Quiere decir, tú y yo llegamos a ser parte de la familia celestial. ¿Eso qué significa? Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. No nos parecemos ahora al caso de la viuda de la parábola. ¿Por qué motivo? porque nosotros sí le importamos a Dios. ¿Correcto? Ahora, si Él nos hace herederos de su reino, ¿cómo no se va a interesar de nuestras necesidades actuales? Ahora, Dios no tiene nada que ver allí con este juez de la parábola, que es incomprensivo, que es malo, porque Dios es justo, es misericordioso y Él es amor. Entonces, escúchame ahora, nosotros no necesitamos importunar a Dios para decir, ahora tengo que insistir para que Él me escuche. No, porque Él te escucha desde el primer momento. Hay personas que dicen, como queriendo allí ejercer un tipo de presión para Dios, ¿verdad? Entonces vamos a insistir, vamos a presionar a Dios para que me dé algo que yo quiero. Espérate un poco. La oración, querido, no tiene el papel, primero, de informar a Dios qué cosa es lo que te sucede, porque Dios sabe qué cosa te pasa. Número dos, la oración lo que te enseña es a depender de Dios. Quiero que comprendas este asunto. A depender de Dios. Y cuando uno depende de Dios, mira, Dios hace milagros. Dios puede sanarte del cáncer, puede. Dios puede abrir el mar, puede. Dios puede sacarte de esa situación de miseria, puede. Ojo, pero Dios está interesado en primero que aprendamos a depender de Dios. La oración nos lleva a una dependencia de Dios. No es que en la oración yo cambio los planes. Por eso es que si la oración no cambia mi situación, cambia mi corazón, cambia mi manera de enfrentar la vida. Yo conozco tanta gente que no tiene piernas, no tiene brazos y son más felices que aquellos que caminan y hacen todo. ¿Por qué? Porque cambió su visión, su manera de ver la vida. No cambió la situación, más cambió su corazón. Ahora, quiero que entiendas algo. A Dios le gusta dar. Le gusta bendecir. La oración te prepara para recibir bendición. Pero la mayor bendición es disfrutar de su compañía. Eso es lo que hace la oración. Mira, todo padre aquí se satisface y se esfuerza para dar lo mejor para sus hijos. Ahora, ponte en el lugar de Dios. ¿Acaso Dios, que es un ser santo, nosotros siendo malos, sabemos hacer cosas buenas, acaso Dios, que es misericordioso, se va a limitar en darnos aquello que nosotros pedimos? Pastor, entonces, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué Dios no me responde? Pero un momento. El silencio de Dios no significa que no te escucha. El silencio de Dios es, espera un momento, yo estoy haciendo algo mejor para ti. Te pongo un ejemplo. ¿Tú le darías a tu hijo de 4 años un cuchillo para jugar cuando él te pide? ¿Le darías o no? Pues tiene 4 años. Papá, necesito el cuchillo para jugar. Tú le dices no. Ahora, te pregunto, ¿tú lo haces de malo? Claro que no. Pero el niño llora porque quiere jugar con el cuchillo. Para él el cuchillo es un juguete. Necesito el cuchillo para jugar. Y tú le vas a dejar llorar, pero no le vas a dar el cuchillo. ¿Por qué? Porque sabes que el cuchillo le va a herir. Muchas veces nosotros oramos a Dios, ¡oh, Señor, dame ese cuchillo! Bueno, ese cuchillo puede ser cosas, no necesariamente un cuchillo, ¿verdad? Pueden ser pedidos que tú haces. Necesito esto, empiezas a llorar. Y Dios dice, no te voy a dar, porque sé que te va a hacer daño. O espera, no es el momento para darte. Tú no le darías a tu hijo de 8 años el carro, ¿verdad? Tu automóvil. Tú le vas a dar el automóvil, pero cuando ya sea mayor de edad, ¿correcto? Entonces, hay cosas que Dios te dice, ahora no es el momento, espera un momento más. ¿Qué pasaría si Dios nos diera todo lo que pedimos? Había una vez cuento una historia de que una madre estaba en la cocina y allí los hermanitos estaban jugando en el cuarto. La niñita empieza a llorar y la mamá pregunta a su hermanito, ¿qué tiene tu hermana? Le dice, mamá, es que no quiero darle lo que ella quiere. Le dice, ya, deja, para que deje de llorar, dale lo que ella quiere. Y más tardecito empezó a llorar más la niña. Y la mamá le dice, ¿y ahora qué sucedió? Pues bueno, tú me dijiste para darle lo que ella quiere. ¿Y qué cosa quería? Quería jugar con una abeja. Ahora le di la abeja y le picó la abeja. Mira, cuando nosotros oramos, Dios sabe qué darnos. No dejes de orar, porque la oración cambia tu visión. La oración te ayuda a entender los planes de Dios. La oración te enseña a depender de Dios. La oración Permite que Dios pueda actuar en tu vida, claro que sí. Hoy puedes recibir la mayor bendición por la oración. Hoy Dios puede hacer un milagro en tu vida por la oración. Pero si hoy Dios no lo hace, continúa orando porque Dios tiene algo mejor para ti. Querido, nunca dejes de orar. No te desanimes. No pienses que Dios no te escucha. Vamos a insistir, vamos a perseverar, porque no existe mayor bendición que tener a Dios como compañero en nuestra vida. Hoy quiero orar por ti, por aquellas cosas que estás pidiendo desde hace mucho tiempo y aún no se ha concedido. No confundas el silencio de Dios con que Dios no te escuche. Dios te escucha, te ama y quiere lo mejor para ti. ¿Quieres orar conmigo? Querido Dios, gracias porque hoy en tu palabra me enseñaste que yo soy tu hijo. Mira, miles de hijos que están orando hoy. Personas que tienen en su corazón un pedido. Algunos de ellos se están desanimando porque parece que sus oraciones no son escuchadas. Y a veces no entendemos que tú tienes un plan mayor. Y que la oración nos enseña a descubrir ese plan. Abre nuestra visión. Nos enseña a ver lo que antes no veíamos. Grandes cosas y maravillosas, como dice tu promesa. Ayúdanos a continuar orando, a perseverar en la oración y a comprender los planes que tienes para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.
Quieres ya más, mirando el entorno estás, pero a nadie logras ver.
Nadie logras ver.
Redobla tu esfuerzo y ve más allá. Contar tus dolores, vaciar tus temores, pena quitar, hacia el horizonte más alto, hacia el cielo, tú debes mirar, con un corazón sincero, alguien sí te va a escuchar,
sí te va a escuchar.
Redobla tu esfuerzo y ve más allá. Sufre tu corazón y Cristo te escucha. Cristo te escucha. A veces su voz no tomamos en cuenta. Pero con amor tu oración Él escucha.
Escucha, Cristo te escucha.